la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. Soltaba los galgos del viento para hablarte. A machetazo limpio abrir paso el poema. Te busqué en los castillos donde sube el alma, por todas las estancias de tu reino interior. Afuera de los sueños, en los bosques, dormida, o tal vez capturada por ninfas del río, tras los espejos de agua, celosos cancerberos, para hacerme dudar si te amaba o me amaba. Quise entrar a golpe a la luz del mundo, subir por las laderas, dominar lo alto, desenfrenar mis sueños como el mar que se alza y relincha en riscos a tus pies y se estrella. Así cada mañana por tu luz entreabierta se desespereza el alba, mueve un rumor de sol, esperando que abras y que alce los párpados y amanezca y mirándote suba el día tan alto. Si negase los ojos el sol se apagaría, el acecho del monte y del amanecer en tinieblas heladas y tercas quedaría, aunque el sol y sus ángeles y las otras estrellas se pasaron la noche tocando inútilmente. Gabriel Said, mexicano, un poema que tiene que ver con el amor, con la naturaleza, con la montaña, con la vida misma. Pues precisamente hoy vamos a hablar de amor, de naturaleza y de montañas, de transeúntes y canciones, y tenemos con nosotros a Sara Arteaga Álvarez, diseñadora del Instituto Tecnológico Metropolitano y creadora de un proyecto encantador que llama La Isla de los Abrazadores. Y Jairo Arango Mesa, que es un trotamundos, un gran andariego, un caminante bastante interesante, músico y poeta, escritor y sobre todo fotógrafo. Las fotografías de Jairo son famosísimas y ojalá tengamos la dicha de verlas algún día en la Universidad Nacional. Bienvenidos al programa.
Gracias.
Gracias, joven. Bien.
Muchas gracias. Este es un programa de amor, de afecto, de resaltar aquello que se llaman los bastoncitos humanos, esos amigos, esos abrazadores, ese cariño, esa felicidad por estar vivos. Muy buenas noches, Yasmín Zapata Pavón, ya me conocen,
la María Patirrajada.
Y qué felicidad de estar aquí con ustedes.
Sí, nosotros tenemos aquí a Yasmín Zapata, una historiadora de la Universidad Nacional, encantadora persona que nos ha venido colaborando en el programa y que lo ha enriquecido bastante, por cierto.
Muchas gracias.
Muy bien. Bueno, ahora como para empezar, pues digámosle que Yasmín nos haga las primeras preguntas a estos dos personajes que tenemos de acá.
Antes de comenzar con Sara, yo quisiera leer un poema. Este poeta se llama Dagoberto Manzón Meléndez, es de Caucas, Antioquia. Profesor de una escuela urbana de Caucas, y él habla sobre el amor. Y dice así, se llama Duda. Le pregunté a mis ojos si te querían, se desbordaron en un manantial de estrellas. Le dije a mi corazón si te adoraba y tamboreaba por ti. Extrañado le pregunté a mis pies que si te amaban y corriendo me llevaron a ti. Tenemos hoy a Sara y a el maestro Jairo Arango. Sara Arteaga, la isla de los abrazadores. ¿Cómo hace de falta un abrazo, Sara? Cuéntanos de ese proyecto tan bello que tienes tú.
Y bueno, buenas noches, gracias por dejar que un pedacito de esta isla llegue aquí a la radio de la Universidad Nacional, pues, y a muchas personas. Bueno, sí, hace falta un abrazo en muchos momentos, y no solo un abrazo pues como externo, sino que esa tarea de abrazarnos a nosotros mismos se ha ido perdiendo un poco, y la verdad es súper, súper poderoso lo que puede lograr en uno abrazarse a sí mismo. Y eso es lo que hacemos a través de la Isla de los Abrazadores. Nosotros lo que queremos hacer es, a través través del poder transformador que tiene el amor, lograr cambios de actitud, de pensamiento, de ese no puedo, no soy capaz, no sé cómo hacerlo, y esa anulación que uno mismo se pone, ¿cierto?, a través como de esos pensamientos negativos, y que el afecto sea como esa puerta de entrada para esos cambios desde el abrazo, que es tan importante.
Sarita, mira, que tienes un personaje muy lindo acá, como hecho con tela y estrellas por toda parte. ¿Cómo se llama ese personaje? Que me encanta.
Bueno, ese es un ser mágico que existe para abrazar y es un abrazador. El abrazador es un muñeco de trapo con unos brazos muy largos y unos pesos en sus extremidades, y lo que hacen esos pesos es que cuando tú te lo pongas en el cuello te genere una sensación como de un abrazo real. Entonces lo que hacemos a través de ese abrazador, y no solo del abrazador sino con su cuento, porque él tiene un cuento donde está toda su historia, cuenta cómo él se alimenta de nubes y de estrellas, camina por toda la isla encontrándose con otros abrazadores para descubrir qué le gusta y qué no le gusta, qué quiere para él y qué no, y encontrar a qué lugar pertenece. Además, no tiene ojos, orejas ni boca, porque todo lo hace desde el corazón, y eso es lo que nos quiere enseñar a través como de esa historia, a hablar desde el corazón, a sentir desde el corazón, a escuchar desde el corazón y a conectarnos con nosotros mismos.
Muy bello, muy bello.
Hermosísimo. Bueno, pero también tenemos a Jairo Arango. Tengo en mis manos una belleza de regalo que se llama así, El canto de la caracola, seguir siendo como somos, del maestro Jairo Arango Mesa. Y dice así, una frase de Sócrates: rico no es aquel que más posee, sino quien menos necesita. Maestro, bienvenido.
Gracias por estar aquí, qué bien. Yo antes de cualquier otra pregunta, entendido que vos trabajas mucho sobre Aranjuez.
Sí, la historia de Aranjuez.
Hay una obra que surge en Aranjuez, me lo cuenta una niña que vive en Aranjuez, y se llama Yo me muero el día que lo maten. Te la quiero regalar porque es una historia de los años 50 o 60, creo. Muy bonita, es una tragedia, pero muy bien tratada.
Ve, hablando de ese tema, y te interrumpo, Jairo, por intermedio de Yasmín, nos trajo un señor de la Universidad de Antioquia hablando de un personaje muy típico de las costumbres antioqueñas, Calzones, de Sopetrán. Pues Calzones vivió un tiempo en Aranjuez, y hemos descubierto que en Aranjuez hay cantidad de personajes como Alba del Castillo, de Tartarín Moreira, Los Longas, Pedro Nel Gómez, y fuera de eso, el mismo Epifanio Mejía, que vivió en el manicomio 30 años en el manicomio de Bermejal. O sea, eso está plagado de cosas muy bellas. Y me imagino que como Jairo también es un gran andariego, músico y todas las cosas, cuéntenos así, grosso modo, de un proyecto que tú tienes en una finca para metido entre el monte.
No, es un proyecto que tiene 40 años. Uh-huh. Es como en la vida uno programa sueños, y a veces los sueños se van haciendo realidad. El sueño mío era terminar mi vida allá, por circunstancias del destino, ocurrió. Y es un bosque que primero fue una granja, cuando la época de la violencia del 2000, yo lo abandono, vuelvo a los 15 años, y el bosque se había tragado todo. Es abrí 2 hectáreas, no más de 50, abrí 2 refugios, y la idea no es que sea ni hotel, ni... No. Es un lugar donde usted va a conversar con el silencio, no más. Donde está, habitan animales, los que ustedes quieran. Ahí hay guaguas, hay perremonte, las aves que usted quiera. Hay... No, lo que usted quiera. Ya. Entonces, es un lugar...
¿Pero no has dicho dónde queda?
En San Roque. En San Roque, Antioquia. Es un lugar, más que todo, allá no se permite ni la música, no se permite el trago. Bueno, un traguito sí, un whisky, una barra, pero pues ya como esos...
De pues no hay rumba, rumba.
No, rumba no. No, ni el ruido. El ruido mucho menos. Y allá la persona que vaya tiene su guía, el costo incluye guía, todo el día, para donde quiera salir, debe salir con guía, ¿sí? Incluye alimentación, arreglo de ropas, e incluye la fogata con todos los cuentos que yo tengo, con todas las historias.
Maravilloso. Es un muy buen cuentero, es que Jairo tiene es historia
bosque,
de cuentero.
Ese bosque llama Najuso, se llama Estación Ambiental Najuso. Pero la intención no es ecoturismo, no es... No. Es un lugar de reposo, de tranquilidad, ¿sí? De encontrarse uno mismo.
De poca gente.
Sí, de encontrarse uno solo con el silencio. Y cuando vos estás en silencio, en un bosque, que no hay nada que te atropelle los sentidos, porque aquí en una ciudad de estas, el oído, la vista, el tacto, el oído... No. En cambio, no te atropella nada. La mirada se convierte en un verde infinito. ¿Y el cerebro por qué le da por pena? Nada. Es loco, le dicen a la loca, al cerebro. no piensa nada, un solo color y no hay ruido. De pronto el viento contra las hojas.
Me hace acordar del gran poeta Aurelio de Arturo, que escribe: Colombia es un país donde el verde es de todos los colores. Hay verdes en todos los matices.
Claro.
Entonces estoy recuperando eso, pero quiero recuperar la parte lúdica mía que la abandoné hace como 10 años.
Bueno, ¿y esa parte lúdica qué es? ¿Música?
Pues hay una cosa que yo me músico, poeta y loco. Como me decía un psicoanalista amigo, un escéptico confundido. Entonces, no, la naturaleza, eso pues uno va haciendo y eso va en uno y eso pues lo que se hereda no se hurta. Entonces muy sensible, entonces la fotografía, yo soy antiacadémico, antinorma, no me gusta nada oficial, ¿sí? No me gusta nada oficial, le rehuyo al oficial. Entonces, la melodía, le contaba ella ahora, aparece en mí, pero es que tiene su razón de ser. Mi mamá, desde que estábamos en el proceso de gestación, nos cantaba tangos, milongas, rancheras, bambucos, todo el repertorio latinoamericano.
También nació entre canciones.
Y dele, cante. Y te digo, porque yo soy tan fácil de poner una melodía, de coger Hora de Tinieblas de Pombo, coger una milonga arpegiada y ahí mismo encajara, pero así, sin hacer ningún esfuerzo.
Bueno, pero cuéntame una cosa, ¿cómo llegaste al instrumento musical? ¿Trabajas la guitarra y
lo... No, porque yo escribía, sí, y escribo y escribía bien o mal o lo que sea, pero escribía. Y una vez escribí un texto, porque me ha miedo llamar poema. Eso es una cosa muy sagrada y muy grande. Para llamarlas poema, no, hay que respetar a los grandes. Yo soy simplemente un narrador. Eso sí, soy un narrador. Y entonces apareció una letra cuando un día yo cogí una guitarra y no la sabía tocar. Simplemente la cogí bien y empecé a golpear las cuerdas. Y cuando estuve en el Chocó, yo saqué una canción, pues, que dice... Verum verutum bembé, negro negrito bembé, tiene la piel morena. Eso era escrito y yo lo empecé a tocar y salió. Entonces cuando ya formo el grupo, ya Alberto organiza, le pone ritmo, le pone todo eso. Entonces es que esas canciones nacen, no. A mí me enseñan a tocar el 4.
¿Cómo llamas el grupo?
Ser Juglar.
Ser Juglar.
Ser Juglar todavía se llama. Así es como un reto. Ese ser juglar es como un reto de entregar es toda esa experiencia que uno tiene sin pretensiones de retribución, porque yo creo que eso mata muchos grandes dentro del arte, tener a veces exprima la pretensión que lo que uno quiere dejar, que no tiene sentido.
Vamos a empezar para que salpicoteemos aquí un poquitico la cosa. Sarita, ¿cómo te dio la idea o quiénes fueron montar la idea de la Isla de los Abrazadores?
Bueno, la fundadora es Viviana Tálvaro, ella es ingeniera en diseño y fue profesora mía en la universidad. Su idea pues tiene como dos objetivos, o esta idea nace como con dos objetivos muy importantes, y el primero es como generar esa transformación de pensamiento, ¿cierto? Y cómo el diseño puede intervenir en esa transformación de pensamientos desde muchos factores, ¿cierto? Desde colores, desde texturas, desde un montón de elementos que nos hacen actuar diferente, ¿cierto? Entonces de ahí pues como ese diseño con toda la parte emocional. Y el otro objetivo es como el diseño pues desencadena una producción, y esa producción genera habilidades productivas y oportunidades productivas. Entonces lo que hacemos con el abrazador, aparte de su historia, que también tiene un poco que ver con lo que está hablando Jairo, que ya les voy a contar, lo que hacemos con esa historia, el primer objetivo de los transformación de pensamientos y las habilidades productivas. Tenemos en este momento 11 señoras de dos comunas, la comuna 7 y 8.
Wow, qué maravilla.
Trabajando para nosotros, lo que hacemos nosotros es que como tienen tan poco acceso al trabajo por las condiciones en las que viven, o porque tienen 5 hijos, o porque pues desplazarse es muy complicado, nosotros les enseñamos a coser, y ellas a partir de esa habilidad pues ya pueden no solamente trabajar con nosotros, sino tener nuevos ingresos, nuevas oportunidades y empoderarse como de ese oficio para ellas transformar también sus condiciones.
Como un taller vivo, pues.
Un taller, sí, y con nosotros tiene un poco que ver con Jairo, con la historia de Jairo, con el tema del bosque. Nosotros tenemos un personaje muy lindo dentro de la historia que se llama Bonga. Bonga es el abrazador del bosque mágico, y Bonga es muy especial porque tiene una piel color escondite. Así que Bonga se camufla dentro de las hojas, se camufla en las ramas, se camufla en todo, y Bonga representa como, o hace como el papel de eso que nosotros no podemos ver, pero que tenemos escondido en el corazón, y representa la esencia.
Porque es que pase lo que pase y sea quien sea, por eso me gustó tanto cuando leí acá lo del maestro, seguir siendo como somos, pase lo que pase, jamás podemos olvidar que hay que imaginar. La imaginación es fruto de todo lo que el hombre ha hecho. Imaginamos, y fuera de esto, hay que imaginar y hay que amar esa imaginación. No la podemos perder, no importa la edad que tengamos, siempre hay que estar ahí con la imaginación y con el amor. A mí me fascina. Yo conocí este proyecto, les cuento. Yo siempre hago infidencias en radio, ¿no? ¿Por qué sería así? Yo siempre que me acuerdo de tantas cosas. En diciembre tengo un amigo que tiene esclerosis múltiple. Él debe permanecer solo porque ¿quién lo cuida? Debe trabajar. Para estar cuidándolo, pues es una enfermedad que es costosa, a pesar de que tenga los servicios de salud. Y amerita que su casa esté toda adaptada para él, porque los sueños cambian, ¿no? Duerme de día, bueno, muchas cosas, porque tiene que ver mucho con todo su estado nervioso. Entonces, estaba caminando en diciembre y dice, ¿qué le regalo yo a una persona que más está sola en su casa con una enfermedad como la esclerosis múltiple? Cuando me encuentro esta maravilla, yo me senté a que me abrazara y yo decía, esto es lo que lo va a acompañar. Y se lo regalé y es tan bonito. Él cuando se siente solo, se toma las fotos con él, se abraza, lo contempla y siente el peso, como lo dice Sara, en sus extremidades. O sea, siente que está con él alguien y que lo abraza y que le da afecto. Me parece muy maravilloso, bien, el proyecto.
¿Qué vas a decir algo, Jairo?
No, mencionó un personaje muy bello, Bonga.
Y
lo escribió. Sí, por eso, pero ese personaje es el que busca escondites. Te le digo, ¿existe un cuento de Bonga o no? ¿O se lo hago?
Estamos, sí, tenemos. En este momento físico existe el cuento general, como que cuenta la historia de toda la isla y describe un poco la personalidad de cada uno, pero ya están los libros escritos de cada personaje: Cumbia, Bonga, Maku y Toyo, son los personajes de la isla.
Hermoso.
Pero eso podemos conversar. Chari,
pero me hace acordar una cosa muy bella. Yo he ido varias veces a Isla Fuerte. Isla Fuerte es famoso porque tiene unas bongas enormes, enormes, donde la gente prácticamente puede esconder. Porque hay una bonga de esas, tiene una perforación y se mete uno para adentro, por dentro del árbol.
¡Qué belleza!
Entonces las bongas de Isla Fuerte y los árboles que caminan, que así llaman los árboles que caminan, son una de las cosas más bellas de Isla Fuerte. Yo creo que Jairo ha estado alguna vez por esas islas de...
Ubícame, que creo...
En el Bosquillo, allá arriba de Múcura, Lote, por ahí cerca, sí.
Sí, sí.
Es una isla muy bella.
La hija mía estuvo 6 meses allá haciendo la maestría, ¿ya? Entonces fueron viajes hermosos.
Muy lindo, sí. Claro que lo de la isla con sus árboles y sus nombres me acuerda inmediatamente de Isla Fuerte.
Tiene mucho que ver con toda la geografía colombiana, todo en la isla. Por eso es una isla, ¿cierto?, que nace entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Y pues hablamos como en un lenguaje muy metafórico y muy mágico, ¿cierto?, pero al mismo tiempo muy relacionado con esa geografía colombiana. Entonces Bonga, entonces Cumbia, entonces como la personalidad de cada uno está definida por el lugar de la isla en el que nace. Como el que nace cerquita al mar es un bailarín, es más alegre, y como el que nace en las montañas tiene una personalidad distinta, así como nosotros.
Claro, y hacen algunas terapias, o sea, van a algunos lugares del campo o algo así.
Sí, a muchos lugares. Como lo que buscamos es generar esas transformaciones, pero a través del bienestar emocional, tenemos un modelo de comercialización solidario para nuestros abrazadores. Entonces tú tienes la oportunidad de comprar un abrazador para ti y al mismo tiempo donar otro igual para fundaciones, clínicas, hospitales, hogares de paso, en fin. Bien. Y lo que hacemos con los abrazadores que se quedan en estos lugares como herramienta para que a partir de la historia se les ayuden los procesos emocionales como abusos, temas de maltrato, de abandono, o en las clínicas para fortalecer su sistema inmunológico desde el afecto y ayudarles en la recuperación física.
Ay,
como comerciante, 35 años.
Siendo vidrio.
No, vendiendo, enseñando y creando procesos. Yo no tenía una fábrica para conseguir plata y no para pasar bueno.
Sí.
Y para divertirme y tener con qué salir para donde me diera la gana.
Claro.
Y así fue. Entonces, cuando ella habla de eso, entonces ya me viene el mercadeo a la cabeza. ¿Sí? ¿A quiénes son mis clientes? ¿Dónde puedo encontrar mis clientes?
Uh-huh.
Es de las preguntas más bravas cuando hay un producto.
Claro.
Entonces caigo en cuenta que uno de los mejores clientes son los ancianatos. Hay que inventar una carreta o un cuento bien echado para que una alcaldía o una fundación te compre, no uno, sino 30 muñecos. Una cosa que le digo al muñeco es, bueno, métele más peso a esa hermana. Que ese abrazo se sienta, porque es que el abrazo es una locura.
Hay una población que a mí me llama mucho la atención y incluso me causa mucho dolor cuando paso por los ancianatos, ya que el maestro lo dice. Porque es la población de los abuelos. ¿Y quién más que los abuelos para contar cuentos? ¿Quién más que los abuelos para abrazar? Yo todavía tengo en mi mente cuando mi abuela me abrazaba y escuchábamos el radio, porque mi abuela era sorda y ciega. pero nos cuidaba a mi hermanita y a mí. Y como yo era la mayor, entonces ella se acercaba a tratar de oír el radio y oía como que una bulla muy grande. Y entonces me abraza y me decía, mija, mija, ya llegó Ramón Bollos a Medellín, ya llegó.
Ramón Bollos.
Y yo decía, a mí se me quedó esa frase porque esa era mi abuela, ese era el abrazo de mi abuela. Entonces qué bueno recuperar eso con estos abrazadores, el abrazo del abuelo. Yo me atrevería a pedir a esta empresa y hacer el cuento con el maestro, no sé, es una petición a los dos, hagamos el abuelo, hagamos el abrazador abuelo.
Sería muy bello.
Sería muy bello. Otro personaje, el abrazador abuelo, para que lo podamos llevar, porque es que, bueno, yo tuve la ventaja, yo creo que todos ustedes han tenido su abuelo que los ha abrazado, y su abuela, yo tuve mi abuela y mi abuela ha quedado en la impronta de mi vida. Siempre a mi abuela, entonces me parecería maravilloso.
Todos los abuelos nos han marcado.
Y, hay y para el nombre, el lenguaje coloquial nuestros, hay muchos. Porque es como, primero lo llama el niño a uno, se queda para toda la vida. ¿Sabes cuál es el nombre mío que me puso la primera nieta? Lolo.
Lolo, y así quedó.
Y así quedó. Todo el mundo, los amigos de ellas, toda la gente, es Lolo. Lolo.
Y todo el mundo,
Lolo.
Todo el mundo quedó Lelo, porque se llama Lolo. Me preguntaba, tu trabajo como escritor, ¿cuál es como tu fuente, digámoslo, de inspiración permanente? ¿En qué te basas?
No. Es ahí. Lo que pasa es que uno, he sido un gran observador. La naturaleza me dio ese don. Pero de observar a los demás y su entorno. Entonces, toda la santa vida es muy preocupado por la historia. Me acuerdo desde que me dieron la historia sagrada, que me la sé casi de memoria, la historia de los griegos, la historia universal. La que no me gustó fue la historia de Colombia. ¿Ya? No, esa no.
Muy violenta,
okay, entonces, siempre yo tengo una ascendencia de que yo tengo una, pues, no sé si decirlo, bipolar. Ya me estreso muy fácil, yo tengo que buscar el bosque para relajarme, ¿sí? Desde muy niño. Entonces, ¿cómo nace mi para escribir? No, lo más simpático, nacen mis niñas. Cuando ya entendían lo que uno decía, la mayorcita y la otra, empecé a inventarles cuentos. Y ella le ponía los títulos a los cuentos. Entonces inventé un cuento y me imaginé un niño que era guatero con un burrito en la Guajira. Y entonces empezamos el cuento y ya lo pusieron Pinocho, al burro. Al niño lo pusieron Tomasín. Al gallo que despertaba el pueblo a las 5 de la mañana todos los días, Kikriki. Y al espíritu que protegía el pozo de agua, era Pirulín. Entonces la tragedia es porque se acaba el bosque y cómo lo recuperan. Entonces es un cuento ambientalista a morir. Entonces yo empiezo por ahí, entonces ocurrió que les inventé muchos cuentos, inventamos cuentos, pero todos los días que llegaba yo de vender llegaba fundido. Entonces las grabé, cuando eso ya tenían grabadoras. Entonces se grabé los cuentos y ella llegaba, que Tomasín, pum, te les ponía el cuento y listo. Esos cuentos quedaron grabados. Ellas crecieron, los cassettes quedaron, me regalan el primer computador. Y cuando yo dije los cuentos, empecé a digitar. Claro. Entonces, ahí realmente es cuando arranco, pero eso es por naturaleza y por lo que se hereda no se hurta. En la familia hay una línea de narradores, de cuenteros. ¿Sí? Y yo era un tipo que, muchacho, las muchachas y los amigos me hacían ronda y era capaz de pasarme una noche contando historias.
Jairo, tú eres de la misma época, parece ser, de un gran improvisador, un gran cuentero también, Jairo Ojeda y Tayo Sara. Las canciones de Jairo Ojeda fueron así. Él cantaba canciones a su niña pequeña, las fueron grabando y terminaron siendo un cancionero importante. ¿Se acuerda de esa época de Jairo Ojeda? Cantacuentos.
Cantacuentos, sí, claro. Sí, no, porque es que uno trae eso. El hecho es que descubrirlo y encontrarlo y ir echando semillitas. A mí me da miedo decir que yo soy escritor, porque eso es una cosa muy berraca. Pero sí tengo un don. ¿Qué digo y cómo lo digo? Que eso no se lo entrego a nadie.
O sea, tiene una capacidad narrativa exquisita, que yo lo he escuchado haciendo cuentos. Con Jairo estuvimos en Sevilla Valle hace unos años ya, con una presentación que hizo allá que nos dejó a todos así como asustados.
Sí, no, y entonces empieza a recuperar esos cuentos, y no hay, hay cuentos infantiles, hay como 15 cuentos, hay uno muy lindo que estoy en la mitad que se llama Benedicto de Tarso, en cierta referencia a Pablo. Pero es un monje joven que es de clausura. Y el tipo este, allá en la clausura, los pone: usted está de manas esto, usted hace esto, usted esto. Y resultó que era el mejor panadero. Entonces lo dejaron vitalicio ahí.
Como la cartera aquí de doña Yasmín, que tiene un buen pan, vea.
Ah, sí, es un regalo de un alumno.
Lo cómico del trabajo, lo cómico de esa obra es que él va a votar y le dicen: usted está muerto. Está seguro de un muerto. Y a partir bueno, de ahí se desarrolla.
Esto es muy bueno, pero como dice el dicho popular, esto tan bueno y se va tan ligero, que como el pan pan ya el vino vino, yo quisiera que tanto Sara como Jairo nos dieran los correos a los oyentes, por si de pronto están más interesados en el trabajo de, en tanto de cuentería sí. como en el pequeño personaje abrazador. Entonces Sara nos va a dar el correo, cómo se pueden comunicar con ella.
Claro que sí, se pueden vincular a nuestra isla desde muchas maneras, comprando abrazadores o como voluntarios desde el conocimiento, tiempo, desde cualquier área que puedan aportar pues como al proyecto, bienvenidos. En redes sociales nos pueden encontrar como Hugger Island, HUGGERISND, Hugger Island o la isla de los abrazadores. Entonces en Facebook, en Instagram, en YouTube nos pueden encontrar así, y el correo es creer@huggerisland.com.
Hello.
Primero, en YouTube pueden apreciar más o menos 12 obras. Siempre ahora en YouTube colocan Jarameo, y todas las obras que aparecen ahí, que digan Jairo Arango, son testimonios, no son comerciales, pues no es para, con esa pretensión. Ahí están las obras musicales. Y en este momento estoy montando el blog con todas las obras, tanto fotografía como música, como relatos, como cuentos infantiles, todo lo que he hecho en ese campo para entregárselo a la gente, ¿ya? Y el correo es muy sencillo, Jarameo.
Sencillo, como
patirrajada. Sí, como patirrajada, sí.
Jarameo17@gmail.com. Acuérdense, sí. Jarameo17@gmail.
Perfecto, antes de que cerremos el programa y que lo va a hacer Yermín, voy a leer un fragmentico pequeño hablando de abrazos. Eduardo Galeano tiene un libro que se llama El libro de los abrazos. Y va a leer un fragmentico muy bello que dice: silba el viento dentro de mí, estoy desnudo, dueño de nada, dueño de nadie, ni siquiera dueño de mis certezas. Soy mi cara al viento, a contraviento, y soy el viento que me golpea la cara, la ventolera, fragmento del libro de los abrazos.
Hermosísimo.
Ahora sí, bueno. Vamos a escribir el programa, nos despedimos aquí de Jorge y...
Nos despedimos con abrazos, besos, con todo el afecto del mundo. Estuvimos con Sal Arteaga Álvarez, con esta belleza de proyecto La Isla de los Abrazadores. Estuvimos con el maestro Jairo Arango Mesa, Jarameo, ¿cierto? Y con mi amigo, colega, historiador, Fernando Cuartas, y esta persona que les habla, Yasmín Zapata, con todo el cariño, muchos abrazos, muchos, muchos abrazos.
Y gracias a Jorge Jumea por la parte de operación de audio, y a todos los oyentes por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.